Gracias por los cánticos, con lo que hemos adorado tu bendito nombre. Qué bueno es que podemos usar nuestros labios para exaltar el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo y darle gracias por su palabra poderosa que obró en nosotros, como el Espíritu Santo la usó para transformar nuestras vidas del reino de las tinieblas y traernos a la luz, y cómo la continúa usando para que tengamos vidas agradables a ti en todo este proceso santificador en que nos encontramos. Ahora rogamos una vez más que tú uses tu palabra con toda utilidad de instrucción y corrección para nosotros. Ayúdanos. Acuérdate de nuestro hermano Neftalí, la predicación que está haciendo en este momento, allá en las colinas. Que tú lo bendigas, Señor, y lo use como instrumento fiel. Acuérdate de los hermanos esta tarde en el llano. Todo esto decimos confiados en ti y en tu poder, por Jesucristo. Amén. Quisiera que me acompañaran a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos haciendo un alto en nuestra serie del libro de los Hechos. Estuvimos estudiando en el taller de predicación precisamente esta epístola y entonces entendí oportuno traer esta palabra en 2 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer del versículo 10 al 17. Dice así la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo le está mandando a su hijo en la fe, Timoteo, lo que él debía hacer en la medida en que la maldad iba en aumento. La maldad de los hombres aumentaría más y más, y Timoteo tenía que responder ante eso de una manera adecuada. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Las sagradas escrituras inspiradas por Dios, esas que te hicieron sabio para la salvación en Cristo Jesús y que son útiles y todas suficientes en equiparte completamente para toda la buena obra que el Señor Jesucristo le había encomendado hacer. Ustedes y yo, como hijos de Dios por la fe en Cristo, entendidos de la maldad de nuestros días y de su aumento, tanto en nuestro país como a nivel del mundo, también estamos llamados a obedecer ese mandato que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Debemos persistir en aprender las escrituras, en entenderlas, comprenderlas, ser persuadidos por ellas, de manera que estemos equipados y podamos vivir vidas agradables al Señor. Mantenernos viviendo vidas agradables al Señor, aunque sepamos la realidad de que la maldad va a seguir aumentando. Y hay dos cosas que yo quiero que veamos en el pasaje. En primer lugar, la realidad de la maldad y su aumento. Y luego, lo que Timoteo debía hacer ante ese aumento de la maldad. Esos son nuestros dos puntos, nuestros dos encabezados. Veamos nuestro primer punto. ¿Es real la maldad en este mundo? ¿Podemos hablar en nuestros días de que hay maldad y de que va en aumento? Bueno, en aquellos días no era diferente. Y el apóstol Pablo lo dice en el texto que leímos en el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿cómo? De mal en peor. Y cuando el autor usa ahí la palabra hombres, y la maldad de ellos, no solamente se está refiriendo a los hombres en el contexto de los varones, como son ellos solamente los malos, los varones, bueno, no, si somos malos, pero también incluye a todo ser humano, se incluye a toda mujer, a todo hombre, a toda mujer, es un genérico. Vamos de mal en peor. Y una muestra de eso es que nosotros somos engañadores, pero a la vez nosotros somos capaces de ser engañados por el engaño en que vivimos. ¿Puedes verlo? Yo puedo engañarme tanto a mí mismo que llego a vivir confiando en mi engaño, en mi forma de vida engañosa. Tú haces un mundo en tu mente y tienes expectativas irreales y comienzas a vivir de acuerdo a eso. Bueno, es a eso que estamos hablando. Capaces de ser engañadores y a la vez engañándonos a nosotros mismos. Aparte de que vivimos en un mundo en que somos frecuentemente, regularmente engañados. Así habría de aumentar la maldad. Antes de esto, el apóstol Pablo les da un listado a Timoteo, una descripción de lo que habría de estar pasando en esos días. Y en los días venideros, miren conmigo en el capítulo 3, a partir del versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aclaro, cuando hablamos de los postreros días, está hablando, algunas personas ven los postreros días como los últimos días, como si fueran unos pocos días antes del regreso del Señor. Pero estos postreros días, estos últimos días, ya Pablo lo había estado viviendo, el mismo Timoteo había estado viviendo, y esta maldad se aumentaría. ¿Pero por qué digo eso? Más adelante los voy a mencionar. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, serán religiosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué debía hacer Timoteo? Evita. Si Pablo hubiese estado hablando a Timoteo para cosas que habrían de venir, entonces el consejo no es que los evite. Estaba viviendo Timoteo en esos días. En el lenguaje del Nuevo Testamento, los últimos días se presentan como aquellos que están entre el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere, resucita, asciende a los cielos y ahora sentado a la diestra de Dios, espera ese momento en el cual se va. Él va a regresar en gloria. Nosotros estamos en esos últimos días. Son tiempos peligrosos, pero cuando lo vemos un poco más amplio, vemos a través de la historia bíblica que la maldad inició, ¿cuándo? Bueno, en Génesis capítulo 3 inició la maldad, cuando el pecado entró en el mundo. Un capítulo después, o sea, Génesis 4, nosotros vemos la expresión de la maldad, un hermano matando a otro hermano, y todo por envidia, porque su hermano hizo lo bueno delante de Dios y él no. ¿Recuerdan lo de Caín y Abel? La realidad del mal. Juan nos dice en su primera carta que Caín era del diablo, del maligno, y mató a su hermano Abel. No resistió que él hiciera las cosas bien delante de Dios. Y así vemos a lo largo de la historia bíblica cómo los hombres aumentaron en la maldad. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 6, tenemos una condición general, global. Todos los pensamientos de ellos en Génesis 6, 5, era de continuo solamente el mal. A tal nivel era la violencia que había en esos días y la maldad, cómo se había incrementado, que llegó hasta el colmo de Dios decir que había tristeza en su corazón por haber creado a los hombres. ¿Y qué hizo Dios? Trajo juicio universal, el diluvio. Y 8 personas fueron salvadas por la gracia y la misericordia de Dios. Y así vemos cómo generaciones de mal han venido a través de la historia. Pero también vemos, por la gracia de Dios, a Dios obrando, rescatando a un pueblo, haciéndolo su pueblo, marcando una distinción a través de la historia. Y esto también llega a nuestros días. Es verdad que ha habido un aumento de mal, pero es verdad que ha habido gracia redentora de Dios en Jesucristo. Y qué bueno. Y por eso podemos estar aquí. Pero hay una realidad. Miren conmigo en Romanos capítulo 1. Un listado similar a lo que Pablo le dijo a Timoteo, ahí en la segunda epístola. Romanos capítulo 1. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Subrayen. Pues aún sus mujeres cambiaron en su lascivia, perdón, sí, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El problema de la ideología de género no es un problema actual, como si empezó ayer. Viene con la maldad. Mucho más atrás podemos pensar en lo que Sodoma y Gomorra se convirtió. Y esto que el apóstol Pablo está diciendo, está recordando lo que los hombres en su andar por naturaleza pecaminosa hacen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Se van a dar cuenta de que hay algunos pecados aquí mencionados en esta descripción que coinciden con esos hombres que Pablo les dijo a Timoteo: avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nuestros días son malos. La misma creación gime en medio de la maldad. Ahora, permítanme decirles algo. Estas listas ahí, nosotros las leemos y somos comúnmente buenísimos para decir eso es verdad. Las demás personas tienen todo eso. Y tú y yo somos diferentes. Hay maldad porque tú y yo somos malos. Ajá, usted y yo nada más, ¿sí? Y todos los demás. Todos. Porque la maldad está en el corazón tuyo, mío y de todos. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesucristo mostró esto a sus discípulos. En Marcos capítulo 7, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está. Todas estas maldades salen de ti, de mí, de nuestro propio corazón y de todos los demás. Que tú y yo no lo hayamos llegado, no hemos cometido maldades hasta ciertos extremos como otros, no quita la realidad de que hay maldad en ti y en mí. Volviendo a Timoteo, estos hombres habían llegado a mostrarse como si fueran cristianos. Tendrán apariencia de piedad, nos dicen en 2 Timoteo 3:5, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuántos no conocemos nosotros a personas que aún están en las listas de las iglesias como miembros y hasta que aportan para la iglesia sus diezmos, sus ofrendas? Y cantan que eso es, wow, cierran los ojos, se agarran las manos, y uno los ve y dice, qué adoradores, impíos, perversos, reprobados, que se oponen a la verdad. Timoteo tenía que tener en cuenta eso, y al conocerlos debía evitarlos. A algunos que se habían desviado, Pablo le dice en el contexto anterior que Timoteo debía ser un siervo sufrido y debía ser amable y predicarles el evangelio por si quizá Dios les concedía a ellos el arrepentimiento. Eso está en el contexto anterior, incluyendo cuando habla de esas, en el versículo 16, 17, cómo habían personas que iban a hablar vanamente, algo que iba a conducir más y más a la impiedad, como los cuales son Himeneo y Fileto, que ya estaban diciendo que la resurrección se había efectuado. Tenían una herejía. Ahora, a esos, Pablo les dice, Timoteo, en el versículo 24, predícales, por si quizá Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo. Pero aquí hay otro grupo, en el 3, 1 al 5, a cuales Timoteo debe evitar. Y estos hombres son tan perversos que agarran la debilidad de las mujeres para engañarlas, así como hizo el diablo en el principio. Y dice en el versículo 8, y menciona, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Opuestos a la verdad. No quieren la verdad de Dios. No quieren la verdad de quién es Jesucristo. No quieren el Evangelio. No quieren la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que es poderosa para confrontarnos y partirnos hasta lo más interno y revelar toda la realidad de nuestra maldad. Resistieron a Moisés en el libro de Éxodo, refiriéndose a aquellos magos de Faraón, que dijeron, bueno, Moisés, tú tienes el poder de parte de tu Dios para hacer milagros, nosotros también lo vamos a hacer, por el poder del maligno. Resistieron y se opusieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora aquí hay una bendición, tienen un límite. Versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Timoteo, mira, estos hombres, al igual que en el pasado, Dios los va a revelar y va a mostrar su necedad. Y serán juzgados por eso. Todos aquellos que están aprobando lo que es contrario a Dios, lo que es contra naturaleza, lo que es completamente irracional, perverso en nuestros días, darán cuenta a Dios. Sí, hemos de predicarles, por si quizá Dios les concede que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero algunos llegan a tal nivel que son reos de juicio ya por la eternidad. Y aún hay personas que nosotros tenemos que discernir para evitar entrar en discusiones vanas con ellas. Cosas que no aprovechan ni edifican. Timoteo debía discernir esto de los falsos y mirar estas cosas. Vi la película esta de Inesperado, On Planet. Excelente con el asunto este de lo del aborto. Excelente película, quiero decir, tristísima la situación. Millones de abortos cada año. Y una minoría, porque tiene dinero empujando para que eso sea legal. Amados, no ignoremos la maldad. Y cómo aumenta más y más. Pero saquemos provecho a esto, no ignorando la maldad que hay en nuestros corazones. Y hay aspectos donde tú y yo podemos decir, hasta ahí no. Pero hay otros con los que sí podemos identificarnos. La soberbia está aquí, y eso es tuyo y mío. El engaño está aquí, y eso es tuyo y mío. El dejarte llevar más de una pasión que tu amor por Dios, eso es tuyo y mío, con lo que tú y yo combatimos. No, no lo ignoremos. Siempre es más fácil acusar a los demás y ver las faltas de los otros que ver las nuestras. Ah, pero Dios nos ha dejado la bendición de su palabra para que nosotros podamos mirarnos en ella como un espejo. Y vernos a nosotros mismos tal cual somos delante de Dios. Y es viéndonos así que nosotros podemos tener la gracia del Evangelio. Y ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y ser convertidos por Dios en una nueva creación. Y poder disfrutar ahora del perdón de los pecados. Y de una vida que se entrega a vivir para el Señor. ¿Pueden ustedes, amados, mirar la maldad de nuestros días? ¿La maldad de nuestros gobiernos? ¿La maldad de hombres y mujeres? ¿La maldad tuya y mía? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Ante el aumento de la maldad, ¿qué haremos? Y aquí la respuesta, nuestro segundo punto. Versículo 10. Del 10 al 12 tenemos una parte, y del 14 al 17 tenemos otra parte. Pablo le dice a Timoteo, del 10 al 12, en medio de la maldad y su aumento, sigue viviendo en piedad. Sigue siendo fiel a Jesucristo. Sigue viviendo la vida que es conforme al Evangelio. Sigue viviendo piadosamente. A diferencia de ese vivir pecaminoso de estos hombres, Timoteo había estado viviendo conforme al ejemplo que Pablo mismo le había dado. Versículo 10. Pero tú, en contraste con esa manera de vivir de esos hombres perversos y malos, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. También tú has vivido junto conmigo persecuciones, padecimientos, como esos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Sí, de esas persecuciones el Señor me libró. Pero esa es la realidad del vivir cristiano. Versículo 12, Timoteo, acuérdate que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Toda la carta está escrita de parte del apóstol que ya está para morir en su segundo encarcelamiento en Roma, esperando apenas los próximos días que lo vayan a decapitar. Pablo escribió esta carta a su hijo Timoteo para animarle y exhortarle a continuar sufriendo las penalidades por Jesucristo. Versículo 3 del capítulo 2. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Acuérdate lo que es un soldado, acuérdate lo que es un atleta, acuérdate lo que es el labrador. Y aprende de todo ello. Ese es el vivir cristiano. Pablo le había dicho a Timoteo en el capítulo 1, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo había vivido como un cristiano fiel, y todo creyente que viva fielmente la vida cristiana va a padecer, va a ser perseguido, va a tener padecimientos. ¿Quién cambió la realidad, la verdad de este Evangelio, que es el Evangelio según Jesucristo? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Cristo habló de los súbditos de su reino? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? En las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, que dijo él. Bienaventurados, vamos allá un momentito. Mateo capítulo 5. Timoteo ya había sufrido en Éfeso, ya Pablo le había escrito una carta anterior y le había dicho de los falsos profetas y los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia para hacer daño, y él tenía que confrontarlos. Ahora en esta segunda carta es como si Timoteo pensara, y no vas, ya no he sufrido lo suficiente. No, Timoteo, el vivir según Cristo es sufrir hasta el final de nuestras vidas. Anótalo por ahí, subráyalo, para que no diga que no te lo dijimos. Bienaventurado soy, capítulo 5 de Mateo, versículo 11, versículo 10, perdón. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los que no padecen persecución por causa de la justicia, bueno, de ellos no es el rey, no es de ellos el reino de los cielos. Tan sencillo así.
de ellos y solo de ellos. Es enfático el texto. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Van a decir mal contra nosotros, van a calumniarnos cuando tengamos vidas de fidelidad al Señor. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Capítulo 10, la misión a los 12, Cristo los comisiona. ¿Qué manera de el Señor llamar a sus discípulos y comisionarlos? Te está diciendo, tú quieres ser mi discípulo, vas a sufrir por mí. Versículo 21 de Mateo 10. Bueno, empezó diciendo en el 16, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Así es este mundo para nosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, versículo 21. Puedes verlo, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿El que persevere en qué? Viviendo fielmente de acuerdo al costo de ser un discípulo. O sea, pagando el costo de ser un discípulo genuino del Señor. Pastor, yo no quiero buscar el sufrimiento. No, nadie te está diciendo que lo busque. Es que va a venir cuando tú estés viviendo piadosamente. Te van a rechazar. Te van a burlar. Van a mostrar toda su crueldad. Se opondrán a ti. ¿Qué debes hacer? Sigue siendo fiel a Cristo. Sigue viviendo como cristiano. Estás padeciendo por causa de Cristo. Recuerda, Pedro nos dice en su primera epístola que una cosa es sufrir por causa de pecados nuestros. Me metieron preso porque robé. Bueno, ya eso es la consecuencia de haber robado. Me metieron preso porque estaba predicando la palabra. Es diferente. Volvamos a Timoteo. La idea es, pero tú que has seguido todo mi ejemplo de vida, Timoteo, y has visto cómo yo he llegado hasta aquí al final de mis días, y he acabado la carrera y he guardado la fe, y me espera la corona de vida, Timoteo, sigue viviendo conforme a esa vida de piedad. Está ahí. Pastor, yo conozco hombres y mujeres que quieren ser cada vez más, sufrir menos por Cristo y amar más este mundo. ¿Y son cristianos? Podrían ser de eso que dicen que lo son, pero niegan a la piedad. Hermanos, es triste una y otra vez. Personas que se nos acercan y dicen, ¿ustedes tienen idea de quién es que está allá adentro? Y yo les respondo con tranquilidad de conciencia, el Señor los conoce, a ellos y a mí, y conoce la realidad de nuestros corazones, porque implican que están siendo falsos, hipócritas y ocultándose con una apariencia de religiosidad aquí en la iglesia, cuando están haciendo cosas a escondidas, creen ellos, y otros los están viendo. Tu mal testimonio, tarde o temprano, Dios lo revelará. Ojalá que fuese en este tiempo para tener oportunidad del arrepentimiento, porque podría llegar hasta el día del juicio y encontrarte con las palabras de Cristo. Esto es solemne. Nunca os conocí. No es lo mismo decir, soy piadoso, que vivir realmente según la piedad. Timoteo había vivido así. Pero la maldad iría en aumento. Y en el versículo 14 hay otro mandamiento. Pero persiste tú. ¿Qué debe hacer Timoteo ante el aumento de la maldad? cuando esos malos hombres y engañadores iban a ir de mal en peor. Versículo 14, pero persiste tú en eso que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, Timoteo, esa palabra que te predicó tu abuela Loida, tu madre Eunice, es así, ¿verdad? O sea, la abuela y la madre, lo dije bien, que luego aprendiste en el recorrido con Pablo, que el mismo Dios le enseñó a través de los ejemplos de su abuela, su madre, y por generaciones, y siendo un joven, vino a estar con el apóstol Pablo y acompañarle en las misiones, y luego el apóstol Pablo lo dejó en Éfeso para que fuera pastor allá en la iglesia, o sea, dirigiera la iglesia. Y ahora le dice Timoteo, tú tienes que continuar pasando estas cosas a hombres fieles, idóneos, y morir en eso mismo que yo he hecho contigo. Pero las cosas que yo aprendí con mi mamá y mi abuela, todavía yo tengo que estar en eso. Sí, esas son las sagradas escrituras. Esas son las escrituras que el Espíritu de Dios usó para transformarte y darte salvación por la fe en Cristo. Sí, esas son las escrituras en las que tú debes perseverar, persistir, seguir y nunca desmayar. Aquí está el remedio. Las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras, ¿a quién muestran? A Cristo. Cuando Pablo escribió a Timoteo que estaba completo el Antiguo Testamento. Y se está refiriendo primariamente a eso. Y probablemente ya habían otros escritos que ya Timoteo había tenido cierto contacto con ellos. Pero había tenido también, ya había recibido la primera carta que era del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un ministro autorizado por Dios. Por eso en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él es un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Él no es un falso apóstol, él no está diciendo yo soy apóstol simplemente de labios. Él es alguien que ya vimos en Hechos capítulo 9, como Dios lo escogió, y lo escogió para ser su mensajero y para sufrir por causa de él. Timoteo, tú debes persistir en estas sagradas escrituras, y debes persistir en ellas y no desviarte, o no cansarte, o no decir, ya yo he leído la Biblia muchos años, porque la Escritura es la que es inspirada por Dios y solamente ella es la que es útil, tiene toda utilidad para enseñarnos todo el conocimiento salvador necesario que necesitamos, para confrontarnos, redargüirnos de nuestros pecados. Es esta palabra la que es un espejo fiel de la ley de Dios, perfecta y santa, que muestra con claridad nuestra condición pecaminosa, pero a la vez nos corrige. La idea es que nos lleva al remedio para que corrijamos nuestras deficiencias, para que le demos muerte a nuestros pecados. Ella es la que tiene toda utilidad para instruirnos en el camino de justicia, porque ella sí es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Necesitamos una y otra vez continuar en esta palabra inspirada por Dios. Hermanos amados, no nos distraigamos, eso quiere el diablo. Y Pablo le dice a Timoteo una y otra vez, óyeme Timoteo, no contienda sobre palabras, la cual para nada aprovecha. Eso es más bien para perdición de los oyentes. No. No te dejes distraer. Ven y una y otra vez a la palabra inspirada. Eso es lo que el Espíritu de Dios usa para tratar con nuestros corazones y poder y continuar teniendo frutos de santificación en nuestras vidas. Esta es la palabra que nos hace recordar lo que Cristo hizo a nuestro favor, lo que nos sostiene y nos sustenta, aún en medio de la angustia, de la dificultad, y aún en medio del decaecimiento que provoca el pecado en nosotros. Tenemos esta palabra que nos guía hacia Cristo, que nos lleva a la realidad de un verdadero arrepentimiento, que nos causa tristeza y dolor por el pecado, y nos lleva a descansar en Jesucristo. Sí, esta es la palabra que nos dice cómo remediar cuando pecamos el hecho de que nos apartemos y que no lo encubramos y así alcancemos la misericordia de Dios. Esta es la palabra que nos manda a confiar una y otra vez en las promesas de Dios, recordándonos que Dios es fiel a cada una de sus promesas. Ya Pablo le había mencionado en el capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Recuerden el contexto, Él está diciendo, tú vas a sufrir penalidades por causa del Evangelio. Y eso es como, ajá, Señor, entonces lo mío es sufrimiento, padecimiento, persecuciones, y, hay recompensa. Y es verdadera, porque fiel es el que lo prometió. Nuestro Dios es fiel, y Él es fiel a cada una de sus promesas. Sí, morir por Cristo significa que viviremos con Él, estaremos para siempre con Él. Versículo 12 del 2, si sufrimos también reinaremos con Él. Pero no solamente son las promesas que la palabra de Dios nos es útil para instruirnos, para enseñarnos, para equiparnos, para hacer todo lo necesario en nosotros. Nada más la Biblia nada más no está llena de promesas. Tengo una Biblia que se dice la Biblia de las promesas y tiene sombreado casi la mitad de la Biblia, o sea que no son promesas todas. No puede ser. Y a veces nosotros nos confundimos y vamos a las promesas y las promesas y las promesas. ¡Ay, qué lindo las promesas! Y están las advertencias y las amenazas de Dios. Se presentan las misericordias de Dios y se presenta la santidad y la justicia de Dios. Y Pablo también le dice a Timoteo, óyeme, Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas y en el cumplimiento de sus advertencias. Si le negaremos, ¿qué dice ahí? Ustedes no han oído personas que dicen, como Él es fiel, no importa lo que yo haga. Qué bueno que Dios es fiel. Bueno, qué bueno que Dios es fiel. Pero si Dios es fiel, no importa lo que yo haga. Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo hasta pecar, y Él permanece fiel. Sí, permanece fiel para darme, en el caso de ser hijo, la disciplina que amerito. Y si no soy hijo, traerme el juicio que me corresponde. Hermano, no juguemos con Dios. Seamos honestos con el estudio de la Escritura. Si le negáremos, Él también nos negará. Cristo se lo dijo a sus discípulos, cuando estuvo en los Evangelios, lo vemos, que cualquiera que lo niegue delante de los hombres, que dice, Él también lo negará delante de su Padre que está en los cielos. Lo dice, sí lo dice. Y es serio, eso es seriosísimo. Si fuéramos infieles, ¿qué dice ahí? Él permanece fiel. Otra vez, pero está clarísimo. Yo soy infiel y Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? A lo que Él venía diciendo. Él no puede negarse a sí mismo. Como Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel al cumplimiento de sus promesas y Él es fiel al cumplimiento de sus advertencias y sus amenazas. Nos están metiendo miedo, pastor. No, estoy procurando ser honesto con el pasaje. Cuando Cristo en Mateo 10 le dijo a sus discípulos, y no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. ¿A quién dijo que debemos temerle? Temed a aquel que es poderoso. ¿Poderoso qué dice? Temed más bien a aquel que es poderoso para destruir nuestra alma en el infierno. Difícil. ¿Quién es ese?
Dios, el fuego consumidor. Excelente la lírica, la letra del poder de la palabra. Es para cantarlo con entendimiento. Porque es muy bonito decirlo cantando, que es fuego consumidor. Uf, eso es para ti, para mí, para nosotros se escribió. Amados, nosotros debemos persistir en esto. Y no solamente por un año, por el año de la persistencia. Esto es nuestra vida. Timoteo tenía que estar lleno de esta palabra y dejar que esta palabra cumpliera toda su utilidad en él continuamente, hasta que llegara el punto de él poder llamarle, como Pablo le llamó, mi evangelio. Pablo, en el capítulo 2, versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a que, miren cómo le llama, mi evangelio. Pablo, ¿cómo es que el evangelio es tuyo? ¿Por qué? El evangelio me domina, el evangelio me gobierna, la palabra de Cristo mora en abundancia en mí. Ah, pero eso era Pablo que fue llamado para ser predicador. Bueno, Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, y nos manda a todos nosotros que estemos llenos de la palabra, llenos de la palabra. Tenemos que persistir en la palabra, instruyéndonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos, confrontándonos y equipándonos. La palabra de Cristo es toda suficiente para equiparnos completamente para toda la obra que el Señor nos manda hacer. Oh, amados, no perdamos tanto tiempo distraídos con tantas cosas, agendas tan llenas de cosas que nos distraen de la palabra. Y después pensamos que por qué que yo estoy tan débil, que por qué yo no puedo enfrentar esta prueba más fortalecido en fe, porque no te has alimentado de aquello que es lo que te fortalece. Timoteo debía predicar la palabra, pero ¿cómo podría predicar una palabra que él no se la ha predicado a sí mismo? Pablo en el capítulo 4, mire lo que le dicen. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Miren los detalles. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué hace eso la palabra? La palabra cumple su utilidad de exhortación, de reprensión, de redarguirnos. Y él debía estar haciendo esto. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, esa obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso fue lo que yo hice, dice Pablo. Te toca hacerlo a ti. Y para esto Timoteo debía ser un estudiante de la palabra continuo, diligente, aprobado. Capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabían ustedes que el diablo cita la palabra y la interpreta a su manera? ¿Sabían ustedes? Lo hizo el diablo. Lo hizo con Cristo en Mateo capítulo 4, cuando lo tentó, le citó la palabra fuera de contexto. Por eso debemos ser cuidadosos en el estudio de la palabra. No sea que yo tome un texto como pretexto, porque lo quito de su contexto. Hay que fajarse, hay que estudiar, hay que conocer que hay géneros en las Escrituras, hay que saber cómo interpretar apropiadamente las cosas. Amados hermanos, se trata de nosotros ser hombres y mujeres de la palabra. Persiste tú en esto. Amigos nuestros, en el momento en que esta iglesia se convierta en un show de entretenimiento, váyanse de aquí y encuentren un lugar donde se predique la palabra. Porque las iglesias no están para entretener.
Ya Pablo le había escrito a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 y le dijo en los versículos 14 y 15 que la iglesia es la casa de Dios y es columna y baluarte de la verdad. Ahora, amados hermanos miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Santiago, nosotros, tú y yo, somos la iglesia. Y tu vida y la mía tienen que reflejar a Cristo. Así vamos a reflejar que la palabra nos gobierna. La palabra nos ayuda a recordar que no se trata de ti y ni de mí, que se trata de dar gloria a Jesucristo. La palabra nos recuerda que nosotros somos muy ñoños y que vivimos pidiendo lo que los demás deben hacer con nosotros. Pero como no se trata ni de ti ni de mí, sino de la gloria de Cristo, entonces nos dice, no es un asunto de egocentrismo, ese es un asunto de ser una familia que muestra a Cristo, que vive según la palabra, que se edifica según la palabra, que se comparte en el Evangelio unos a otros, y que así crecemos, como nos dice Efesios capítulo 4. Amados, esto se trata de ser un templo santo para el Señor, y nosotros somos santificados por la palabra. Santifícalos por tu verdad, en Juan 17. Tu palabra es verdad. Oh, qué glorioso cuando tus labios y los míos están ocupados en hablarnos la palabra unos a otros, en estimularnos a persistir en la palabra. Amados hermanos, tenemos tantos motivos de dar gracias a Dios por tener estos 66 libros que nos hablan acerca de Cristo, de su persona y de su obra redentora. Esto es lo que el Espíritu Santo usó para salvar a muchos aquí, y es lo que sigue usando para aplicar a los corazones incrédulos y convertirlos para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvados por la fe en Jesucristo. La misma palabra que la abuela, la mamá y luego el apóstol Pablo, Dios lo enseñó con esos instrumentos a Timoteo, que lo llevó a la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es esta misma palabra que sigue teniendo todo poder, autoridad, para el Espíritu Santo tomarla y transformar nuestros corazones hoy. Sí, es esta palabra que nos dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tenemos un tesoro tan valioso. Tenemos el Evangelio en nosotros. Y eso hay que retenerlo. Y ese depósito hay que guardarlo. Hay que leer la palabra. Hay que estudiar la palabra. Hay que oír la palabra predicada. Hay que meditar en la palabra. Hay que memorizar la palabra, hay que aplicar la palabra, hay que proclamar la palabra. Oh, son las bellas palabras de vida. Francisco me dijo en estos días que Sara Sofía, su hija, su bebé, se sonríe cuando le canta bellas palabras de vida. Bueno, yo espero que no solamente se las cante, sino que desde ya, poco a poco la esté instruyendo. Esto dice cosas a nosotros como padres. Esto dice cosas a nosotros como en nuestras relaciones con las demás personas. Acordémonos, en medio del aumento de la maldad, persistamos en esta escritura que es inspirada por Dios, que es útil, completamente útil y única para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, para equiparnos en todo lo necesario y nosotros podamos cumplir la obra para la cual el Señor Jesucristo nos llamó. sea Cristo exaltado por medio de su palabra. Amén. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por el obrar de tu Santo Espíritu, poderoso y soberano, tomando la palabra y obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a persistir. Ayúdanos a perseverar. Queremos serte agradable hasta el final. Terminar diciendo en nuestras vidas que acabamos la carrera, que guardamos la fe y que nos espera la corona de vida, la cual tú has prometido, Señor, a todos los que aman tu venida. Gracias por tu palabra, Señor. En Jesús decimos, amén. Si alguno de ustedes, perdona, tuviera que irse rápido, se puede ir, lo que nos podamos quedar, vamos a cantar el poder de tu palabra otra vez. Las cosas que se le ocurren al pastor, está bien, ya voy envejeciendo.
Para siempre en mí, usa todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Eterna es tu palabra, la única verdad. Es recta y perfecta, nunca pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor.
Saludarnos unos con otros.